Está con nosotros el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà. Señor Tardà, buen día.
Buen día, Egunon.
Egunon, ¿lista única o no?
Pues ya lo veremos. Ya lo veremos porque, aun cuando lo de ayer fue muy importante, porque nunca en la historia reciente de nuestro país un presidente de la Generalitat de Cataluña había hablado de forma tan clara, sin ambages, sin complejos, sobre un proceso constituyente a fin y efecto de hacer realidad nuestro Estado independiente. Precisamente porque todo es tan importante, hay que asegurar el tanto. Hay que no dar ninguna posibilidad a no ganar. Tenemos que ganar. Y solo tendremos, si se me permite la expresión, solo tendremos en los próximos tiempos una sola oportunidad. Con lo cual, nosotros, la próxima semana, el día 2, en una conferencia que hará Oriol Junqueras, también de este mismo cariz o semejante, ya anunciaremos cuáles son las maneras que nosotros consideramos que pueden optimizar, repito, optimizar, la propuesta del presidente Mas, porque no podemos perder, solamente podemos ganar. Y para ganar hay que sumar, hay que conseguir una amplísima mayoría. Y esta amplísima mayoría nos obliga a no perder ningún voto. Es decir, en Cataluña, en los últimos años, ha habido un, creo que ha sido muy evidente, un proceso de decantación de muchas personas de cariz autonomista o incluso federalista que votaban a partidos no soberanistas, por ejemplo, muchos votantes del Partido Socialista de Cataluña, que han ido transitando hacia el soberanismo. Esto es evidente, si no, no se explicaría las cifras y las movilizaciones actuales, ¿no? Luego, lo que hay que conseguir es que estas personas, este sector de los catalanes, no frenen. Y para no frenar hay que saber optimizar. Y para saber optimizar hay que saber encontrar la fórmula más rentable, ¿no? Por esto nosotros no nos cerramos en banda, en absoluto, pero plantearemos la manera como conseguimos nosotros optimizar esta propuesta para que la victoria sea rotunda y categórica ante el mundo y ante los poderes españoles.
Tengo la impresión, señor Tardà, que ustedes hacen un análisis semejante a los resultados que daba el periódico de Cataluña hace unos días en una encuesta. Una encuesta que habla de que una lista conjunta, Convergencia, Esquerra y otros sectores del soberanismo, que pueden ser independientes, sumaría menos que si Convergencia y Esquerra fueran por separado. ¿Eso es lo que cree usted?
Hombre, nosotros tenemos una cierta evidencia sobre esto, ¿no? Porque no se trata de sumar solo a los convencidos. Se trata también de integrar a aquellas personas que en los últimos tiempos, repito, han transitado o están transitando hacia el soberanismo. Creo que esto es evidente, sobre todo si uno vive en según qué territorios de nuestra nación, ¿no? Porque lógicamente, igual que ocurre en Euskal Herria, hay zonas en las cuales está más arraigado el soberanismo que en otras, ¿no? Creo que esto es evidente. Lo cual significa que ante esta complejidad hay que ser muy inteligentes. Perdonen la petulancia, hay que saber encontrar la fórmula más eficiente. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas dudas, creo que razonables, y nosotros entendemos que una candidatura paraguas en la cual hubiéramos pactado lo más importante, pero que la CUP hiciera e intentara liderar su espacio electoral, que Esquerra Republicana consiguiera liderar todo su amplio espectro electoral y Convergència y Unió consiguiera, digo, hegemonizar su ámbito social, creemos todavía hoy que esto sería imbatible, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a estudiarlo. El sábado tenemos Consejo Nacional, pero nosotros no es que estemos en contra de lo que propuso el presidente Mas, sino que estamos convencidos que se puede mejorar.
Se puede mejorar. ¿Cuántos votos son necesarios para la independencia? Porque el presidente ayer no entró en esta concreción. Sin embargo, estaba muy convencido que con una lista unitaria se obtiene una mayoría en el Parlamento y se elabora una constitución, un proceso constituyente. Pero, por ejemplo, 1.800.000 votos, como tuvo aproximadamente el sí-sí en la consulta, ¿son suficientes?
Hombre, 1.800.000 votos permiten una mayoría parlamentaria, es decir, una legitimidad democrática para abrir un proceso constituyente, por supuesto, proceso constituyente que finalmente debería concluir, tal como han hecho otras naciones sin Estado convertidas en repúblicas, al final de un proceso, plantear un referéndum de ratificación, por supuesto. Hay dos maneras de conseguir la independencia, mediante un referéndum previo o mediante un referéndum de ratificación al concluir el proceso constituyente. Esto es de manual. Es posible, creo yo, que la cerrazón de la administración española de no permitirnos ejercer el derecho a decidir previamente nos obliga a hacer el otro proceso, es decir, un parlamento legitimado democráticamente para abrir un proceso constituyente que finalmente tiene que ser ratificado mediante un referéndum por la ciudadanía al finalizar el proceso constituyente. Bien, esta será la manera, por supuesto.
De esto se ha desmarcado, por ejemplo, Iniciativa, que es una de las formaciones que está claramente en defensa o ha estado claramente en defensa del proyecto de la consulta popular. Dice Iniciativa que una lista única desdibuja otras cuestiones como pudieran ser la económica, el paro o la corrupción. Esto de desdibujar los diferentes matices ideológicos que tienen incluso las formaciones que están dentro del soberanismo, claramente como ustedes, como Unió, como Convergencia, ¿les seduce?
Bien, sí, sí que es cierto esto, porque existe otras complejidades dentro de la idea ya por sí compleja del proceso constituyente para alcanzar el nuevo Estado. Bien, precisamente porque todo es tan complejo y nuestras sociedades son tan complejas, creo que hay que optimizar la propuesta, precisamente porque no se puede hacer un análisis un tanto simplista, dicho con todo respeto, ¿no? Porque no se trata solamente de incorporar en el debate aquello que ayer formuló el presidente Mas, sino otras cuestiones que son imprescindibles y necesarias a fin y efecto que el gancho, si se me permite la expresión, el gancho sea suficientemente eficaz como para que personas que de entrada no se oponen al proceso soberanista, pero que quizás no están tan motivadas como otras, no se bajen del carro. Atendiendo además que existen hoy día otras ofertas españolas mucho más atractivas que no las clásicas, PSOE, Partido Popular, que quizás pudieran provocar un efecto, digamos, perjudicial para nuestro proceso. Es decir, que ciudadanos catalanes consideraran que, atendiendo al hecho que la independencia todavía está lejana, quizás pudieran quedarse seducidos por una oferta española que a nuestro entender siempre acabaría siendo mentirosa, pero que quizás, y habría ciudadanos catalanes que quizás pudieran verla atractiva. De manera
O
que
sea que desencantados del PSC, que podían estar votando hasta ahora a Esquerra, ante el vértigo de la independencia en año y medio, dicen, bueno, ahora le votamos a Podemos.
sí, ante el vértigo y quizás ante una cierta percepción que la oferta es un tanto reduccionista. No sé si me explico.
Sí. ¿Usted cree que es realista pensar en que Cataluña es un nuevo estado en 18 meses?
Yo, oiga, yo no me atrevo. Yo le seré muy sincero. Si a mí, que soy independentista desde casi casi la tierna adolescencia, ¿no? Y tengo 61 años. Yo le digo, es que si a mí me dicen, y he militado toda mi vida en el independentismo, si a mí me dicen hace tan solo 5 años que estaríamos donde estamos, oiga, yo le juro que no me lo hubiera creído nunca. Es decir, tengo la sensación y la convicción profunda que esto es imparable. Ahora bien, no me ponga calendario. Yo creo que el proceso constituyente es rápido. Tengo la impresión incluso que se va a acelerar. Ahora bien, ya me gustaría tener una bolita, una bola de vidrio para verlo todo al final, ¿no?
Esquerra Republicana existe desde 1931, ¿verdad, señor Tardá?
Sí, señor.
Y en las últimas elecciones europeas obtuvo la primacía en los votos por vez primera desde el periodo de la República, después de tantos años. Es decir, hablamos de unas siglas históricas que tienen una gran tradición, que han estado anteriormente en la Generalitat como primera o como segunda fuerza. Esto es un envolvente de Artur Mas para refundar una convergencia muy tocada, una convergencia que tiene hasta su sede central embargada y que necesita limpiarse después de lo de Jordi Pujol. Es una especie de ganar tiempo y frenar el ascenso de Esquerra.
Bien, creo que solamente me toca responder con la total sinceridad de en este caso, de un patriota catalán y además de un republicano y una persona de izquierdas. Mire, le voy a ser muy sincero. Si el primer presidente del primer gobierno provisional de la República Catalana fuera Artur Mas, repito, el primer presidente del primer gobierno provisional de la República fuera Artur Mas, yo consideraría que hemos culminado con éxito el proceso. Lo que evidentemente yo quisiera es que el primer presidente del primer gobierno no provisional de la República fuera un hombre o una mujer de izquierdas y, a ser posible, Oriol Junqueras. ¿Qué le digo con esto? Que aquí de lo que se trata es de aprovechar esta coyuntura histórica que es muy favorable a nuestros intereses a fin y efecto de conseguir lo que muchos catalanes anhelan desde hace 300 años cuando perdimos las libertades nacionales. Ahora hay que saber aprovechar el momento histórico que vivimos, con lo cual los partidos son básicos e imprescindibles, pero los partidos tienen que ser conscientes del momento histórico que vivimos.
Una más. Hace algunos meses, Artur Mas, en una entrevista que hemos comentado varias veces aquí en el programa, señor Tardá, dijo literalmente: esto no es un proceso de testosterona, esto es un proceso de neuronas. ¿De qué sirve declarar la independencia si nadie te reconoce? ¿Ustedes saben cuántos países o quién les reconocería internacionalmente si Cataluña se declara Estado independiente?
Sospechamos cuáles son, no los diremos. Debo decirlo que de entrada los que van a reconocernos no son grandes potencias, y ya lo saben ustedes, y pueden más o menos sospechar qué estados son, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que todos sabemos que los estados no hacen nada hasta que no se producen los hechos. Mire, yo he visitado muchas embajadas en los últimos meses, por ejemplo, de repúblicas sudamericanas, embajadas en Madrid. Todas las entrevistas que hacemos con los embajadores o embajadoras para contarles la realidad catalana y lo que está ocurriendo y lo que nosotros sospechamos que va a ocurrir, todos los embajadores y embajadoras, todos nos dicen lo mismo. En primer lugar, constatamos que tiene mucho interés, lógico, porque hay muchos compatriotas suyos que viven en Cataluña. También cierta simpatía, es lógico, son republicanos y ellos hicieron hace 200 años lo que nosotros queremos hacer ahora. Y evidentemente, de forma implícita, implícita, existe una respuesta que nosotros ya conocemos, razón por la cual no se la formulamos, pero que está presente en la conversación. Oiga, ustedes vengan a vernos cuando hayan hecho los deberes. Es decir, hasta que no tengamos un mandato democrático, y los mandatos democráticos en las sociedades democráticas se sacan en las urnas, hasta que no tengamos un mandato democrático, ningún estado, repito, ningún estado hará nada. Es más, si Euskal Herria fuera un estado independiente o Cataluña fuera un estado independiente y vinieran a vernos, permítanme esta ficción, vinieran a vernos, por ejemplo, los representantes de la minoría moldava de Rumanía, por ejemplo, seguramente que tanto vascos como catalanes les entenderíamos mucho, porque el que ha sufrido entiende a las comunidades nacionales que están oprimidas. Ahora bien, es posible que no nos mojáramos mucho antes que ellos no hicieran los deberes. Esta es la realidad histórica de los estados. De manera que lo que es evidente es que hay que conseguir una seguridad jurídica. Me pregunto, ¿por qué razón las multinacionales siguen invirtiendo, Por cierto, en Cataluña, en los últimos 2 años, el territorio del Estado español en donde se ha invertido más ha sido en Cataluña, y supongo que los estudios logísticos de las multinacionales, antes de hacer inversiones, contemplan todas las variables, una de ellas la posible independencia. De manera que lo que se trata es de seguridad jurídica para los negocios y luego los reconocimientos a posteriori. El vértigo, por supuesto que existe y va a existir. De ahí la necesidad de ser muy inteligentes, pero también de tener coraje. Y en todos los procesos de independencia, en todos, siempre ha habido un tramo, un tiempo, que a ser posible tiene que ser muy corto, de ilegalidad y vértigo. Le recuerdo, además, que el señor Mitterrand, que actuaba como un emperador, aun cuando era republicano, el señor Mitterrand una vez en la Asamblea Nacional Francesa dijo, levantándose y con aquella voz tan ampulosa, ¿no? Dijo, la República Francesa nunca va a reconocer a Eslovenia, y al cabo de 10 años Eslovenia presidía la Unión Europea. Me refiero a que la historia da para ejemplos de todo tipo.
Señor Tardás, qué ricasco, muchas gracias.
Salud y egunon.